Mujer Story.
Mujeres preocupando Barcelona. Si te interesa el tema, puedes escribirnos a nuestro email rebeldesinsombra@latinmail.com
o dejarnos tu mensaje al teléfono 93-3094-900.
En Radio Bronca, 104.5 de tu FM. Y bien, hola a todos y a todas. Estamos aquí una vez más en directo con el programa de Rebeldes sin Sombra en Radio Bronca, el 104.5. Tenemos programa especial, violencia de género en los movimientos sociales y con invitadas especiales. Están los colectivos Atacás, Gertoris, Mujeres Preocupando Barcelona y Cortocircuito.
Witch es un todo de todas las mujeres. Es teatro, magia de la revolución, terror, alegría, flores de ajo, hechizos. Es la conciencia de que las brujas y las gitanas fueron las primeras guerrilleras y luchadoras de la resistencia contra la opresión, especialmente la opresión de las mujeres a través de la historia. Las brujas siempre han sido mujeres que se han atrevido a ser geniales, valientes, agresivas, inteligentes, inconformistas, exploradoras y curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. Esto posiblemente explica por qué 9 millones de ellas fueron quemadas. Las brujas han sido las primeras cabezas pensantes, las primeras practicantes del control de la natalidad y abortistas, las primeras alquimistas. Convierte todo lo inservible en oro y devaluarás toda la idea de dinero. No reconocían la superioridad de ningún hombre, siendo los vestigios vivientes de la más vieja de las culturas, aquella en la que hombres y mujeres tenían igualdad de derechos, en una sociedad verdaderamente cooperadora. Antes de que la represión mortífera a nivel sexual, económico y espiritual de la sociedad fálica imperialista tomase el mando y comenzase a destruir la naturaleza y la sociedad humana. Witch vive y ríe en cada mujer, es la parte libre de cada una de nosotras, bajo las sonrisas tímidas, la aprobación ante la absurda dominación masculina, el maquillaje o la ropa asfixiante para la piel que nuestra sociedad enferma nos exige llevar. No hay una casi witch. Si eres una mujer y te atreves a mirar dentro de ti, eres una bruja. Crea tus propias normas. Eres libre y hermosa. Puedes ser invisible o visible acerca de cómo elijas dar a conocer tu cara de bruja. Puedes formar tu propio grupo de hermanas bruja y hacer tus propias acciones. Todo lo represivo, lo orientado únicamente a los hombres, lo codicioso, lo puritano, lo autoritario, esos son tus objetivos. Tus armas son el teatro, la sátira, las explosiones, la magia, las hierbas, la música, los disfraces, las cámaras, las máscaras, los cánticos, las pegatinas y plantillas, la pintura, la película, las panderetas, los ladrillos, las escobas, las armas, las muñecas de vudú, los gatos y las velas, las campanillas, los trozos de uña, los cócteles molotov, los círculos venenosos, las mechas, las grabadoras, el incienso y tu propia y hermosa imaginación sin límites. Tu poder procede de tu propio ser como mujer y se activa al trabajar conjuntamente con tus hermanos. Te vuelves brujas al decir en alto, soy una bruja, tres veces y al pensar en ello. Te vuelves bruja siendo mujer, no dócil, enfadada, alegre e inmortal.
Y bien, aquí continuamos, decir que estamos en Rebelde sin Sombra, en directo. Si deseas participar, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Y volvemos a lo de antes. Estamos aquí para tratar el tema de violencia de género en los movimientos sociales. Hemos invitado a varios colectivos. Están Herstory, distribuidora feminista, Mujeres Preocupando Barcelona, Atacaz, colectivo de lesbianas feministas y Cortocircuito. Y nada, para empezar a tratar el tema, vamos a ver las diferentes maneras de trabajar la cuestión de las agresiones, cómo lo trabaja desde el colectivo y qué repercusión tiene hacia afuera. Y bueno, antes de empezar, vamos a poner un tema de música y ahora continuamos.
Pero esta vez, BKC, no queremos que se quede en una simple rima, sino que entre en tu cuerpo como una vieja lima, que te raspe el corazón y salga tu rabia apuntando al dolor que le producirá el Estado, ese Estado y sistema que se mueve de la mano del sucio patriarcado, regido por un puñado de cabrones que se crean el mundo cuando leen el resultado de unas elecciones por mayoría absoluta, pero sin consulta de las que luchamos contra esta fuerza de poder y no nos dejamos joder. Somos la inesperada bala que mata en cada acción, una de las pocas neuronas que les quedan y que nos vean venciendo esta batalla, siempre metiendo trágica en la injusticia social. No vamos a dejar al capitalismo dándole nuestro sacrificio, sería como un suicidio. Aquí está el colectivo siempre en activo, acción directa en una lucha social por la cultura de calle, que no nos falle, porque en cada esquina y avenida te encuentras con la pasma registrando toda nuestra alma. Si no eres de su banda, te ciñan detrás de una reja y te sientan en el banquillo de su ley impuesta que privatiza poniéndole precio a tu vida. Que tienen que sufrir la cruda suerte de estar bajo el yugo de los fuertes, para buscarte, para pisarte. Negras botas que de dar patadas indefensos están rotas. Este es el gota a gota de la antorcha que encendieron con su mecha los fetiches de derecha. Manga ancha para los que a su carro se enganchan. Mano de hierro para los que la cabeza nunca agachan. Hachas de esbirros asesinos. Sigan vidas donde el hambre dio la voz y el alma.
Un cuarentero todo en armas.
Porque el fuego del poder quemó lo que sin de mucho rego. Llegó el momento, llegó la hora. Siente donde la semilla crece y germina la simiente. No dejes que tu mente estreche con su televisiva mentira masiva. La caja que expulsa imágenes miente,
miente.
Que tu repulsa represente el final de esta historia, tanto tiempo latente. Sin tregua ni derrota, hasta la victoria siempre. ¡Adivina!
pasa por la cabeza de ese que pasa con la bandera, queriendo ser de una patrulla de madera, que arderá en un momento cuando encienda su mierda.
Y el racismo, fascismo, homofobismo, como noto del fascismo, empujaremos por el abismo, dejándolo caer hasta que explote como el coyote, burlándonos con un inmigo del corre, corre caminos, miles de injusticias que se ven por donde vas, sin ir más lejos en tu barrio y tu ciudad. Como los mandatarios aprovechan de la sociedad y mandan a perros sueltos que atacan tu libertad. Como los periodistas inventan la realidad. Los seis tan ingenuos que aseguran esa verdad. Yo no me conformo con quedarme en el sofá. Ya me ves, subo el volumen a todo gas. En este informativo que nunca va contigo, mienten abatidos atrayendo a su partido. Busca algo mejor en un contrainformación y crea tu opinión con esta lección. Contra tanta hipocresía, aquí está mi poesía. Contra tanto mamón, lucha social, la solución. Empieza ya la acción, ocupación, autogestión. Y crea tu opinión con esta elección.
Mientras aquí tiran sin probar un policía de manjar al otro lado del mar, muere una madre por robar para llevar a sus hijas un trozo de pan. Eso es lo que les dan donde las toman, cuanto más. Cuando va a llegar la hora, es ahora o nunca. No dejes que te pise la escoria que vive en la gloria y te tumba. Ruge en su cara como ruge la marabunda. Junta tu ciudad con tu repulsa y usa tu rabia contra el abuso de su autoridad. Como dijo el comandante, la historia nos absolverá.
Y bien, aquí continuamos. Acabamos de escuchar un tema de las BKC, se llama Minoría Absoluta, y vamos a dar paso al tema que nos ocupa el día de hoy. Decir que estamos en directo y que si queréis participar lo podéis hacer a través del teléfono 93359-4900. Y bueno, lo primero, antes que nada, daros las gracias por haber venido y participar en este programa especial. Y nada, si os apetece empezar presentando.
Hola, pues, ¿no, se me oye bien?
Sí, sí.
Pues venimos de Mujeres Preocupando, Barcelona, que, bueno, Mujeres Preocupando es una revista que se viene haciendo desde 1996, nació de la iniciativa de un grupo de mujeres que se encontraron en un encuentro estatal de sobreocupación, unas jornadas sobre ocupación. Y bueno, en una asamblea de mujeres se decidió que era necesario algo que las vinculara a todas, como una revista, ¿no?, en que pudieran recibir noticias de cómo estaba el panorama feminista en cada ciudad. Y se creó Mujeres Preocupando. El primer número salió en Madrid y luego pues ha ido haciendo relevos y es la segunda vez que está en Barcelona. Se hizo en Euskal Herria, en Bilbao, en Zaragoza, el último número en Canarias, también pasó por Valencia. Y bueno, es una revista de carácter anarcofeminista y es muy chulo, ¿no?, esto de que se vaya haciendo en diferentes lugares donde hay un colectivo feminista dispuesto a asumir lo que se vea con fuerzas. Normalmente sale más o menos una cada dos años. Y este año el relevo que hay en Barcelona, y el tema central hemos decidido que sean las agresiones en los movimientos sociales. Y un poco también que la revista sea como un archivo de lo que ha pasado este año en Barcelona, que bueno, que han pasado bastantes cosas, y como tenemos un poco así también este defectillo, ¿no?, entre los colectivos feministas de tener mucha comunicación oral y poco rol archivístico, pues que está bien que el Mujeres Preocupando sirva también para recoger todo lo que vamos haciendo y hacerlo llegar a otras partes, ¿no? Y bueno, hay una comisión dentro de Mujeres Preocupando que está ahí gestionando unos artículos sobre agresiones en los movimientos sociales, porque además hablando con gente, porque hemos decidido que no sea solo Mujeres Preocupando Barcelona, sino que se abra más también a otras partes de Cataluña, porque hay colectivos muy potentes en Terrassa y en Manresa, sobre todo. Y bueno, están mujeres participando de la columna clitoriana y de grupos de Terrassa, y bueno, compartiendo experiencias ahí, ¿no? Que hay agresiones en todas partes dentro de lo que llamamos movimientos sociales. Y bueno, hay ganas ahí de articularse.
Ajá. Sí.
Pues, bueno, yo vengo así, bueno, vengo de Cortocircuito, que es un colectivo feminista que surgió del deseo de crear espacios de producción de vídeos feministas. Hemos empezado, bueno, hemos surgido en La Mambo, un proyecto feminista de un centro social que fue ocupado en enero de 2006 en el barrio del Jabal. Y bueno, y ahí empezamos como a imaginar cómo podríamos hacer esto de estimular la producción audiovisual entre las feministas, porque claro, no sé, a nosotras nos cuesta, bueno, entre las feministas en general nos cuesta bastante el producir o el, bueno, esto que hablábamos antes, ¿no? Que se nos hace más fácil muchas veces charlar que escribir o que filmar o que cositas así. Y nada, y ahí empezamos como a inventarnos una muestra de cortos producidos por mujeres y lesbianas con el tema violencia, un tema que nos atraviesa en nuestro feminismo. Y lanzamos una convocatoria y a la cual respondieron diferentes colectivos de Barcelona, pero también de fuera de Barcelona. Nos llegaron como cerca de 20 cortos que los hemos proyectado en abril de 2007. En ese momento La Mambo ya estaba desalojada y entonces, bueno, pues los proyectamos en Sants, en otro centro social. Y ahora, bueno, seguimos con estas ganas de seguir creando espacios para que surjan representaciones sobre violencia que sean producidas por nosotras mismas y también con las ganas de crear redes entre colectivos feministas, sea que trabajan con el tema de violencia, sea que trabajan con el tema vídeo. Y entonces nos hemos propuesto cómo sacar un DVD recopilatorio de todos los cortos de la muestra, que no tendrá una difusión comercial, pero más bien una difusión eso, pues, entre colectivos que puedan usar el DVD como herramienta y como estímulo también para producir y para discutir y para pensar y repensarnos. Y ahora estamos en esto, pero también a largo plazo, sí, viendo el montar una segunda muestra cuando nos volvamos a ilusionar. Pero bueno, ahí seguimos dando chispazos.
Uh-huh. Ole. ¿Y Her Story?
Bueno, Her Story es un proyecto que se crea en el 2003-2004. El nombre viene un poco de intentar feminizar el concepto historia, que historia literalmente viene a significar como his, es del inglés su, de él, y story, relato. Y her story es un juego de palabras para incidir en la historia nuestra, ¿no? Las mujeres. Surge un poco de la necesidad de crear el lo que comentaba antes la compañera de Mujeres Preocupando, el rol archivístico, nosotras lo tenemos, y es un poco el intentar agrupar escritos, trabajos feministas que se han hecho en cualquier momento de la historia y poder tenerlos archivados y sobre todo disponibles para quien esté interesado y que lo quiera conseguir. Así, Her Story pues reúne todo lo que son formatos, sobre todo formatos que no son comerciales y que no han tenido una difusión en medios tipo librerías o medios más asequibles. Son fanzines, libelos, libros que igual consideramos muy importantes para nosotras en nuestra formación política o que aportan cosas interesantes a nuestro debate o al debate en general. Y bueno, es el material que tenemos pasa por el filtro simplemente de lo que consideramos interesante, ¿no? Ya que también hay bastante cosas que se han escrito a lo largo de la historia, pues que no creemos que tiene tanta trascendencia o que ya se la dan por medios más institucionales en bibliotecas o otros centros. Existe una página web que es difusoraherstory.tk y ahí pues se puede ver más o menos todo lo que de lo que consta. Un poco es esto. Sí.
Ajá. Yo. Yo hablo, hablo por las atacas. Bueno, también lo haré así cortito porque si luego entramos en debate y hablamos más de los tipos de violencias y de cosas. Bueno, solo para decir que nosotras nacimos como un grupo primero de mujeres que estaban intentando reaccionar o que queríamos reaccionar contra la violencia que se ejercía contra nosotras, pero ya cuando empezamos a responder a este tipo de, a la violencia porque estamos discriminadas, la sociedad nos maltrata, empezamos a hartarnos, empezamos a ver que lo que nos hacía falta era representarnos, repensarnos a nosotras mismas, salir a la calle. Y entonces estábamos en un grupo, empezó unos hace 10 años, aquí habéis dado fechas y cosas, yo no me acuerdo ni en qué año empezamos ni nada, solo sé que más o menos hace 10 años en un colectivo feminista, en un colectivo feminista semi-institucionalizado, que en su momento nos sirvió mucho para repensarnos como mujeres, para ver qué queríamos, para ver cuáles eran nuestros deseos, cómo mirar la sociedad con otra mirada, pero también, claro, se nos quedó todo en el discurso y reflexionábamos mucho, nos repensábamos mucho, pero todo quedaba en el pensamiento. Entonces nos surgió la necesidad de dar una respuesta en la calle, también contra esa violencia ya después de habernos repensado y haber deconstruido las cosas que nos habían dado. Entonces empezamos a entrar en contacto con los movimientos sociales, con centros sociales ocupados donde se estaban reuniendo otros grupos de mujeres y intentamos con ellas pues empezar a transformar el feminismo institucional que había en aquella época. Empezamos a hacer cosas con ellas, pero luego también nos dimos cuenta que a nivel de lesbianas quedábamos como poco representadas. Entonces seguimos luchando en las mismas luchas que con las mujeres de los feminismos autónomos, pero también quisimos hacer un grupo aparte con la especificidad de lesbianas, porque necesitábamos también el repensarnos como lesbianas, el sacar esto a la calle. Entonces, nuestro debate era cómo podíamos hacer acción directa desde las lesbianas, porque no queríamos reproducir un poquito pues lo que como acción directa se nos había dicho que era, ¿no? Pues que estamos muy de acuerdo y nos encanta todo lo punky, pero queríamos como crear nuevas maneras de hacer acción directa y crear nuevas maneras de visibilizarnos en la sociedad. Entonces, empezamos a reunirnos como colectivo aparte, como Atacás, en un centro con otros grupos autodenominados queers. Se me traba la lengua porque estoy un poco nerviosa, esto de la radio cuesta, ¿eh? Entonces empezamos a reunirnos con grupos más queers que nos ayudaron también como a ampliar los objetivos de mira que teníamos, como a ver diferentes realidades, diferentes representaciones, y de ahí se ocupó la Mambo, que era un centro social ocupado por mujeres, donde también diferentes colectivos de mujeres estaban repensando pues temas de sexualidad, temas de creación artística desde mujeres, temas de acción directa como el teatro de la oprimida. Y entonces vimos que con todos esos colectivos podíamos volver a compartir experiencias, a repensarnos desde la experiencia, viviendo la política no como algo objetivo a donde queremos llevar, sino algo como algo de experimentación, algo pasional. La Mambo fue desalojada, nos quedamos sin sitio, ahora fuimos rulando por diferentes zonas, la gente se disgregó porque había muchos frentes abiertos y ahora quedamos como un pequeño grupito que estamos intentando volver a retomar el tema de la acción directa lésbica en la calle. Y ya.
Ole. Pues bueno, ahora después de haber hecho la presentación de los colectivos, ubicamos a la gente que nos está oyendo, que ya saben que pueden participar, que el tema que vamos a tratar hoy, debatir o intercambiar opiniones y maneras de ver y hacer sobre el tema de violencia de género en los movimientos sociales. Vamos a poner un tema de música y ahora continuamos.
Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Ay, solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo jode la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria.
Las histéricas son a lo máximo. Las histéricas son a lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas. Superegos moderados, cunilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo! ¡Cuánta vanidad! Infantil hoy de mal sano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo! ¡Cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo! De tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G.
Y bien, ya volvemos aquí, volvemos a situarnos en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Decir que estamos en directo, que podéis hacernos cualquier llamada e intervenir en este debate que vamos a tener aquí esta tarde en Rebeldes sin Sombra, en Radio Bronca, el 104.5 de la FM, y que podéis hacerlo llamando al teléfono 93-359-4900. Y bueno, después de haber hecho ya las presentaciones de los colectivos, no sé, podemos empezar hablando si os apetece, si lo veis, ¿no? El tema de las diferentes maneras que tenemos de trabajar el tema de la violencia o el tema de las agresiones, ¿no? Desde nuestros colectivos, qué herramientas encontramos o con qué intención o, bueno, porque vemos también esa, lo que había apuntado al principio, ¿no? El Mujeres Preocupando Barcelona. El tema de las agresiones, pienso que la revista de este año es el número 8. Creo que el tema de las agresiones han sido tocados por todas las revistas, ¿no? O sea, es algo que siempre tenemos cosas que decir, siempre tenemos cosas que estar ahí reivindicando y decir la nuestra. Y que bueno, ¿no? Que también si cabe pues decir que Rebeldes sin Sombra, el programa de radio, también empezó con esa intención, ¿no? Creando un espacio en las ondas, un espacio de denuncia, fuese del tipo que fuese, ¿no? Necesario para que los colectivos también la tomasen como suya y pudiesen denunciarlo públicamente. Y que bueno, ¿no? Y que empezamos también hace 5 años y que aún vemos esa necesidad, ¿no? O sea, tenemos todavía mucho que decir, mucho que hacer, ¿no? Y bueno, también era un poco la idea, ¿no? De todo lo que ya habéis apuntado, ¿no? Todo lo que ha estado pasando durante este año en Barcelona. Y que bueno, igual tampoco es casual, ¿no? Que estemos haciendo también este programa especial, que lo veíamos bastante necesario. Y un poco también debatir entre nosotras desde el punto en que nos encontramos, trabajando desde nuestro colectivo, y con qué. ¿Y a dónde queremos llegar también, no? Con todo esto, si os parece bien, no sé. Vamos a ir empezando a comentar.
Sí, nosotras es eso. Nuestro objetivo es, sobre todo, denuncia, hacer denuncia de lo que está sucediendo en movimientos sociales, con las agresiones patriarcales. Y luego lo importante, o lo que queremos conseguir, es eso, que sea un espacio donde no se cuestiona en ningún momento a la persona agredida, que se publican los nombres, y eso es súper importante para hacer la denuncia correctamente, ¿no? Si no, se queda todo en el aire. Luego, hemos hecho especialmente este año una comisión que va a tratar todas los artículos que vayan llegando, porque la idea es que están habiendo muchas agresiones, o por lo menos están haciendo públicas por fin muchas agresiones, y van a ir llegando distintos artículos, y esta comisión se va a ocupar de cohesionar estos artículos, de gestionar los contenidos, bueno, gestionar sin intervenir, ¿no? Sobre todo para que no surjan artículos que no estén posicionados. Para eso definimos esta comisión. Bueno, esta comisión todavía no está activa porque no han llegado muchos artículos, pero desde la Asamblea se decidió que en ponernos filtros sobre este tema, que sería que todo lo que cuanto una mujer considera que es una agresión, lo es. Mujeres Preocupándonos es un espacio para divagar sobre los problemas epistémicos que supone decidir si una mujer ha sido o no agredida, sin escuchas a las dos partes, etcétera. Por lo tanto, tampoco es el espacio para artículos que relativicen las agresiones, victimicen a los agresores o que apelen a la pedagogía necesaria para su reinserción social. Y esto es lo que tenemos claro, y luego pues se va a intentar dar un poco de cuerpo teórico a los relatos que vayan llegando y así, no sé si...
Y con esto que dices, a mí me gustaría añadir, haciendo de abuela cebolleta, que cuando empezamos hace 10 años en los colectivos de mujeres, para ver el cambio que ha habido también, ¿no? Que en el momento que estamos ahora, que es tan crítico, que están habiendo muchas agresiones, la expresión más brutal de la violencia contra las mujeres, que es la violación y demás tipos de agresiones físicas. Pero como cuando empezamos hace 10 años los colectivos, todavía no teníamos claro aquello de cuándo es una agresión, cuándo no, cuándo ponemos el límite. Hasta ahora, cómo hemos llegado ya a tener claro, mira, yo me siento agredida, esto ya es una agresión, la evolución que hemos hecho, ¿no? Y dentro de esto también la respuesta que hay dentro de los colectivos, de los centros sociales donde nos hemos ido reuniendo. Antes se nos cuestionaba mucho más, se te miraba más como, mira la histérica de turno ya dando la pataleta, como ahora hay más reconocimiento, bueno... Aparte de los problemas que ahora comentaremos que últimamente están habiendo y todo el camino que queda por hacer, ¿no? Pero que el camino sí que ha sido de andandito, todas para adelante, y en este sentido yo creo que en Mujeres Preocupando, de las primeras revistas que salió en Barcelona ahora, se ve también esta evolución del antisexismo al feminismo ahora, de mujeres ya reconociendo quién soy, qué quiero, cómo miro. Yo lo único que aquí... pediría también al resto de no por hacer hombres y mujeres, ¿no? Pero si las tías nos hemos currado todo esto, sí que desde aquí pediría a todos los colectivos de tíos que también se lo vayan currando, porque nosotras ya hemos cambiado esta posición. Antes decíamos, ay, pues no sé, no sé si esto es una agresión, no sé si, ahora sí lo sé, y ahora voy a responder ante esto, ahora sé quién soy y hacia dónde quiero ir, o hacia dónde creo que quiero ir. Ir caminandito, ir experimentando. Pero los tíos no están cambiando esta posición. Entonces se encuentran con un colectivo de tías que antes dudaban, se amoldaban, ahora un grupo de tías que de repente saben lo que quieren. Entonces como que los tíos aquí se van a tener que poner las pilas. Si no, no sé cómo vamos a dialogar entre unos y otros.
En esto de la evolución que decías, sí que se habló el viernes 22 de enero, hicimos una cafeta en Can Vies y vinieron las que hicieron el Mujeres Preocupando de Barcelona, el primero que se hizo en Barcelona, y sí que comentaron esto, ¿no? Que al principio se hablaba de antisexismo, que eran como que se iba tanteando la cosa, que la palabra feminismo les quedaba como que les daba miedo, y que se ha notado a lo largo de las revistas como el feminismo ha ido tomando mucho más cuerpo y las ideas van estando más claras, por lo menos entre nosotras, dentro de...
Ajá.
Bueno, yo puedo así hablar así desde cortocircuito. Bueno, que la muestra que hemos montado, pues el tema de los cortos serían el tema de violencia. Para nosotras... como que esto de la violencia, bueno, y claro, cuando hablo de violencia de género, ¿no? De violencia en contra de las mujeres, que, o sea, que para nosotras es un tema crucial en nuestro feminismo, ¿no? Y muy polémico a nivel de también cómo lo podemos percibir, cómo lo afrontamos y también cómo lo representamos. Para nosotras las ganas de crear un espacio en que se pudiera, bueno, que estimulara que mujeres producieran vídeos cortos y que ellos pudieran ser proyectados, pues viene de, no sé, del deseo de que las violencias que vivimos no se queden dentro de cada una, que nosotras partimos de esto, de que todas como mujeres pues vivimos situaciones de violencia, de violencias cotidianas, y de que cualquier persona que tenga algo que contar, de hecho, pueda hacer un corto. Y vaya, las mujeres pues tenemos mucho que contar sobre el tema de violencia, ¿no? Y entonces, nada, eso, pues que esto de crear este espacio para representaciones audiovisuales, mucho así desde las ganas de que... no sé, de que podamos no solo expresar rabia, deseos, contradicciones, pero que nos podamos imaginar pues respuestas, acciones, reacciones, que nos podamos como pues eso, construir respuestas cañeras a este tema que bueno, que siempre está por ahí, ¿no? y también, no sé, las ganas, pues, eso de lo que había dicho antes, ¿no? De que representemos violencias, ¿no? Las violencias cotidianas, que, pues sí, que la violencia no se reduce a la paliza ni a la violación, y que nos parece, pues, importante que se pueda visibilizar todas las diferentes violencias, o sea, que empecemos, pues, a ponerles, no sé, eso, a enseñarlas, a ponerlas hacia afuera. Y que eso no solo lleva a que no nos cuestionemos tanto cuando vivimos agresiones, si es una agresión o no, pero bueno, pues que eso sea más fácil también de identificar y de ver, ¿no? Y eso es lo que vemos también, lo que pasa así en los entornos en que nos movemos, que la violencia muchas veces, cuando es espectacular, excepcional, pues es muy fácil señalarla, pero cuando son violencias más sutiles, pues son fácilmente cuestionadas, ¿no? Y que las feministas, pues sí que tenemos un discurso politizado sobre este tema, ¿no?
Y esto que decís del espacio que abríais para que diferentes mujeres pudieran hacer cosas, que a nosotras nos venía muy bien porque... Para nosotras esas son las dos vías, ¿no? Por una parte, vídeos como de denuncia de la violencia que se está ejerciendo contra las mujeres. Por ejemplo, las Atacas hicimos un vídeo de todo lo que las mujeres, y sobre todo las lesbianas, tenemos que sufrir cuando vamos al ginecólogo, ¿no? Que mínimo te dicen que eres una psiquiátrica, que estás desviada, que si tu útero le van a salir hierbas porque se está mal utilizando. Bueno, pues toda esta agresión que nosotras vivimos, por ejemplo, en el sistema sanitario, que es tan importante porque te están hablando de tu cuerpo y alguien tiene el poder sobre tu cuerpo, pues lo queríamos denunciar. Pero por otra parte, lo que vimos también es que, aparte de vídeos de denuncia que responden a la violencia, son vídeos que responden a otro tipo de violencia, que es la falta de representación que tenemos. Entonces yo creo que a través de los vídeos, lo que también se utilizan, no solo de denuncia, sino de crear esta representación de las mujeres, que me parece que es una cabida importante, que nos vayamos repensando, reconstruyendo, representando en diferentes espacios. Y los vídeos, para mí Cortocircuito también fue muy bueno por esto, ¿no? Por la representación nueva de diferentes mujeres, de cómo quieren verse y cómo ven el mundo y cómo se quieren sentir, ¿no? Como aquellas que estaban todo el rato sonriendo, porque la sociedad nos dice tienes que sonreír, y hasta que se cansaban de estar todo el rato sonriendo, ¿no? Pues un poquito de decir, mira, es que también nos queremos representar de esta manera, que no es la que la sociedad nos dice que tenemos que estar. Entonces, como las violencias son muchas, ¿no? La que llega a hacerte daño física, emocionalmente, pero la que te anula, la que te ningunea, la que te deja sin representación. Y creo que el espacio de vídeos, por ejemplo, es importante también para eso.
Herstory, respecto a cómo trabajar el tema de la violencia, igual nos planteamos que, ya que es una difusora de una difusora feminista, pues creemos que es un espacio que puede empezar a ser importante desde el momento en que otras mujeres lo usen, para también empezar a difundir textos textos de denuncia de la violencia machista, ¿no? Nosotras, en el material que disponemos hay un archivo que es bastante bueno, que de dosieres, de textos que recogidos de hace años y más actuales, de respuestas a agresiones que se han hecho. Por ejemplo, ahora me viene en mente el de Anacondas Subversivas de Madrid, que fue dentro de este grupo de mujeres hubo una agresión por parte de un hombre que estaba dentro de también la escena punk en aquel momento, y hay una serie de textos que ellas escribieron, que el entorno del tío pues también escribieron, y creo que son textos que son muy interesantes de consultar por eso, porque actualmente nos encontramos en Barcelona con que han habido diferentes agresiones sexuales por parte de diferentes tíos, que al fin y al cabo podríamos hablar solo de una, porque la característica en todas es la misma, que es la violencia machista, y lo que diferencia, lo que sí que diferencia este momento de momentos anteriores, es que ahora se están dando respuestas a esas agresiones sexuales, no están pasando desapercibidas, y para mí es algo que me parece bastante, bastante importante. Entonces, en Herstory nos encargamos de difusión de mensajes, de textos que se están creando en contra de agresiones. Nos encargamos de tener información respecto al tema. y ofrecemos nuestro espacio también para que sea un punto de, pues de eso mismo, ¿no? De poder difundir lo que está sucediendo tanto en Barcelona como en otros entornos de diferentes sitios.
Ole, necesario también, ¿no? Para poder distribuir lo que hablábamos al principio de la falta igual un poco de producir el material, ¿no? Lo que se está haciendo, de todas las luchas que reivindicamos y donde estamos en cada momento, en nuestro aquí y ahora, hablar de nosotras mismas, de representarnos, o sea, que ya sea de diferentes maneras, ¿no? Ya sea de manera audiovisual, de manera escrita, de manera performance, de acción directa en la calle. O sea, que realmente vemos bastante necesario, lo tenemos bastante claro, de todas las diferentes herramientas que tenemos, ¿no? Como para poder trabajar el tema de la violencia de género. Y realmente, ¿no? Todo lo que este cambio también que ha supuesto, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Dentro de los colectivos feministas, el tema de poner los límites con el tema de la violencia y el tema de la respuesta, que a mí, o sea, el tema de la respuesta me parece algo súper fundamental, importantísimo, y que seamos nosotras mismas las que metamos caña, ¿no? Realmente al tema, y no sé.
Yo creo que el tema de la respuesta también lo estamos aprendiendo un poquito entre todas, ¿no? Lo mismo que digo que en 10 años hemos sabido que para nosotras es una agresión y que no, supongo que también estamos experimentando, compartiendo, pues, cosas fallidas que hemos hecho bien, otras que hemos hecho muy bien y nos ha enamorado, otras que lo hubiéramos hecho de otra manera, pero bueno, lo hemos hecho a medias. Pero también estamos como aprendiendo a esta respuesta, ¿no? Yo quisiera poner el caso, por ejemplo, que pasó ya por decir que nosotras estamos aprendiendo y otra vez por decir otra vez a los tíos que se tienen que poner las pilas, que nosotras estamos cambiando y que no van a tener delante suyo las mujeres que ellos esperan o han aprendido a tener, que también van a tener que cambiar porque si no el diálogo va a ser muy difícil. Entonces yo quiero poner aquí en la mesa el caso de la agresión que hubo en un centro social ocupado en Madalenas, donde una compañera que en aquel momento pertenecía a mi colectivo de las Atacás, que ella políticamente había declarado, parece una declaración de la ONU, había dicho que su opción sexual es ser lesbiana, y como una persona del centro social ocupado, reconocida dentro del movimiento social, entra en su habitación y la viola. Entonces yo creo que aquí ya estamos hablando del grado máximo de violencia que pueda haber y cómo el resto del colectivo, del movimiento social, intenta justificar esta situación, ¿no? Una justificación que ya es que no hay ni dónde encontrarla. Un tío que entra en una casa sin permiso y entra en la cama y en el cuerpo de una mujer que se declara públicamente lesbiana, creo que no había ninguna duda. Y cómo intentamos dar entre todas una respuesta a esto, que salió más o menos, yo creo, menos que más, de cómo nos hubiera gustado, pero todo lo que nosotras aprendimos en este proceso. Y lo poco, desde mi punto de vista, no sé, igual mis compañeras no están de acuerdo, otra gente no está de acuerdo, lo poco que los tíos han dicho o han expresado de su respuesta. Yo creo que las tías hemos hecho como una reflexión de cómo respondimos, de cómo nos hubiera gustado responder, y estamos aprendiendo, que la misma posición me gustaría por parte de muchos tíos y tías de colectivos ante situaciones como estas, que yo creo que, no sé, que tienen muy poca duda, ¿no? Y luego decir que estos son los extremos de la violencia, pero que estos extremos violentos están basados en pequeñas violencias que vamos admitiendo y que no vemos, porque pasan desapercibidas. Entonces yo creo que es importante también por eso que desde cada colectivo hagamos hincapié en estas pequeñas violencias, ¿no? Para no llegar a sufrir las violencias extremas.
Bueno, no sé, por ejemplo, con el tema este de que tú estás poniendo ahí bastante énfasis, ¿no? En que los tíos se tienen que poner las pilas, pues no sé, para mí como... No sé, lo que a mí me da mucha fuerza y muchas ganas a nivel de colectivos feministas es que nos juntamos entre tías, ¿no? Es que vemos que, de hecho, lo que tiene que cambiar, porque es a nosotras que nos toca, pues sale de nosotras, y somos nosotras que nos organizamos y que y que tiramos para adelante, ¿no? Y por ejemplo, yo también planteándolo bastante como sin expectativas a que esto vaya a producir un cambio en los tíos, más con expectativas, bueno, para mí, ¿no? Que esto nos permita como visibilizarnos y expresarnos y respondernos a las cosas que nos pasan, ¿no? Y, no sé, también retomando un poco esto, ¿no? De no queremos ni el hall de educadoras ni de víctimas, ¿no? Pero lo de educadoras para nada, vaya. Por lo menos en este momento yo creo que en los colectivos, por lo menos que estamos aquí, el de víctimas lo... Creo que cada vez, o sea, si es algo que en que hemos evolucionado, pues creo que ese es un punto ahí bastante, bastante fuerte. Pero este de educadoras también lo veo cada vez más en la manera como hablamos, de cómo nos organizamos, de cómo, bueno, no sé.
Y a mí, claro, lo que tú dices, por ejemplo, de que nos reunamos las tías y tal, me parece, para mí, en mi proceso personal como feminista, ha sido vital para yo reconocerme como sujeta. Pero claro, igual cuando ya también llevas mucho tiempo, ¿no?, reuniéndonos entre nosotras, lo que comentaba antes, llevamos camino ya andado, ya nos estamos repensando, ya estamos adquiriendo ya la titularidad del ser sujetos, ¿no? Y antes éramos meros objetos y ahora ya desde nosotras nos sentimos sujetos. Yo quiero esto trasladarlo fuera, porque mi futuro que yo espero para esta sociedad es un futuro sin violencias, es un futuro donde quepa todo el mundo, es un futuro universal, es otro tipo de sociedad. Y creo que aquí es todo el colectivo el que tenemos que estar poniéndonos. Y por eso digo, nosotras ya nos definimos como sujetas. Hace falta que los tíos empiecen a vernos también como sujetos, ¿no? Y que no pasen otra vez que en una fiesta te venga el baboso de turno que te ve como un cuerpo objeto, ¿no? Que también se nos sea reconocido nuestro deseo, nuestra... Y luego yo aquí también, bueno, quería hablar un poquito desde el tema de como colectivo específico mío de lesbianas, ¿no? Que yo creo que tenemos mucho que aportar, aunque parece que seamos algo minoritario y una como algo parcial. Yo creo que lo que nosotras podemos aportar es la manera diferente como de ver la sociedad y de hacer esto, ¿no? Porque a mí me parece muy bien que estemos entre nosotras y que nos empoderemos, pero yo creo que tenemos que ir como a dar elementos para el cambio, ¿no? Para otra manera de hacer política. Se ha hecho políticas de izquierdas toda la vida, se está intentando cambiar y ahí sigue la guerra de Irak, sigue el racismo, sigue la homofobia. Entonces, ¿qué pasa, no? Y lo que nosotras proponemos es como cambiar cómo miramos la realidad. Y para que cambiemos cómo miramos la realidad necesitamos una interacción entre todos. La política, al fin y al cabo, es experimentación. No sabemos dónde está el futuro, dónde está la dirección, dónde está el objetivo final. Sabemos que caminamos, lo sentimos, lo experimentamos y lo vamos resignificando. Y para mí esta es la aportación de las lesbianas. En el momento que nos mostramos como algo anormal... Aquí mis colegas, si alguna me está oyendo, dirá, mira, ya sale con su discurso queer de la Butler, este que es tan relativista. Pues para mí precisamente ahí está lo subversivo y lo transgresor, ¿no? Porque aportamos esta manera diferente de ver la realidad. Y aquí quería hacer una autocrítica a un movimiento social específico que es el feminismo, que desde siempre... en un intento de defenderse de las agresiones externas ha estado ahí como manteniendo sus bases muy categóricas, ¿no? En el momento en que las marimachos nos decían que estábamos reproduciendo el rol patriarcal, ¿qué tal? Bueno, al final, parece ser que las marimachos y las bolleras lo que estamos intentando es salir de un género impuesto y como no había más representaciones, pues cogimos el masculino. Vale, yo lo que desde aquí yo reivindico, desde mi colectivo, que somos tres marimachos, más... el contacto que tenemos con otros colectivos de transexuales, transgéneros, intersexuales, somos como, para mí, el grano en el culo del poder, ¿no? De aquello que ahora el poder no impone. Ahora lo que hace es decir quién es bueno, quién es malo, quién es cívico y quién es no es cívico. Hasta el movimiento gay, lésbico, que en su momento fue subversivo, ahora ya está normalizado. Ahora ya nos casamos, somos normales, cívicos, con nuestros derechos. Entonces, lo que yo reivindico de las marimachos, de las bolleras, es el decir a la sociedad que la sociedad no es binaria, que no hay normales y no normales, buenos, malos, que se puede mirar la sociedad de maneras diferentes. Es que ahora...
No.
Vale. Y lo que yo quería reivindicar era esto, ¿no? De intentar, por ejemplo, decir que las cosas no son tal y como las vemos. Que ahora se me ha ido un poco porque está entrando la Claudia aquí, me estoy... Bueno, lo que quiero decir, que ya se me ha ido el hilo, es que intentemos mirar las cosas de otra manera, que si intentamos hacer la política basándonos nada más que en los modelos que tenemos ya presupuestados, predispuestos o con los códigos que tenemos establecidos, que yo creo que no vamos a poder hacer grandes cambios, que va más allá si intentamos ver las realidades que existen, diferentes, y si intentamos que la realidad de la persona que yo tengo al lado me influya a mí y yo influya a la realidad de la persona que tengo al lado, que las cosas no están establecidas, ¿no? Que no son categóricas, que las podemos resignificar, que la política es cuando yo mi lucha la estoy resignificando constantemente, que no puedo decir esto es feminista, esto no, esto es antisexista, esto no, esto es ocupi, esto no, esto es anticapitalista, esto no, esto es, sino que las cosas se resignifican y esa resignificación viene desde el contacto entre todas nosotras y lo que nosotras podamos aportar a otros y lo que otros me puedan aportar a mí, que es constante resignificación. Y yo creo que este es la gran aportación que el colectivo de bolleras, marimachos y demás locas podemos hacer, ¿no? De decir que la realidad no es única.
Ajá. Bueno, decir que tenemos una llamada aquí en directo. Hola. 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 Hola, ¿me escuchas? Hola. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchas? Hola. Hola, hola. Hola.
Hola.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
¿Ya se me oye?
Sí, vale. Sí, sí.
Pues nada, yo quería así como también participar un poco en el debate que estabais así abriendo.
Ajá.
Y nada, primero de todo como felicitaros por el programa, porque me parece muy importante el hacer un programa sobre el tema de la violencia dentro de los movimientos sociales y que además hayáis agrupado aquí diferentes colectivos.
Uh-huh.
Y bueno, por una parte, como que, no sé, o sea, a nivel de lo que se ha ido creando y tal, y esa evolución que estabais hablando de lo que ha sido el feminismo en los últimos años, pues la importancia de eso, de las redes que se han creado, el funcionamiento también de las mujeres contra la violencia, ¿no? Independientemente de que formen parte de un feminismo en concreto, ¿no? Y también de lo que se hablaba de reapropiarse también, pues, de la acción directa, ¿no? De reapropiarse también del tema de la violencia y todo esto. Entonces, esto como que yo también, intentando pillar el hilo así de lo que habíais empezado a hablar, ¿no? Pues como que me parece súper importante como una evolución de lo que han sido el trabajo que se hace de forma diaria dentro de los grupos de mujeres.
Uh-huh.
Y bueno, y también como la ataca, que está muy ataca, que también comentaba, ¿no? El exteriorizar hacia afuera, ¿no? Y era un poco pues como para añadir un punto al debate, que es el tema del posicionamiento externo, ¿no? Pero no solo de los tíos ahí, que he oído que básicamente era lo que se comentaba, ¿no? Que yo creo que así como en general, ¿no? Porque el cuestionamiento a determinadas críticas, denuncias, acciones o lo que sea, pues la verdad es que viene tanto de tíos como de tías como de lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
Y un poco a ver qué es lo que pensáis, ¿no? Así desde los diferentes colectivos, de pues cómo incidir en ese posicionamiento, ¿no? Y que no sea tampoco una cuestión de moda, ¿no? De ahora resulta que los grupos de feministas se ponen aquí las pilas a saco con este tema y machacan, y entonces ahora para hacer guay voy a tener que posicionarme en contra y tal de determinadas historias, sino un cambio real, ¿no? Como un trabajo así a nivel colectivo. Y era como para añadir así un punto al debate y nada, para acompañaros desde el otro lado así de la radio.
Ajá.
Y igual ligado también a este tema, pues igual podría salir también el punto este sobre el tema del amiguismo y cómo esto influencia, ¿no? También en los posicionamientos a nivel de colectivos o de personas en concreto.
Ajá. ¿Sí?
Y bueno,
Vale, no, que por un momento pensaba que te habíamos perdido, que se escuchaba ahí como un ruidillo, pero bueno. Pues, muy bien, ¿quieres decir algo más para...?
No, ya está.
Ajá. Bueno, pues gracias por llamar y apuntamos aquí tu... ¿Vale? Lo que aportas así al debate, ¿no? Cómo, dónde está esa responsabilidad colectiva, ¿no? Que también queríamos hablar. Y bueno, que está bien. Ahí como el punto así que lanza.
Bueno, y nada, y que vaya muy bien el programa.
Vale, merci por llamar.
Venga, un beso.
Venga, un beso, chao.
Chao.
Y bien, bueno, aquí continuamos después de esta intervención. Que bien, ¿no? Que nos hayan llamado también, porque parece que no estamos, o sea, no estamos solas aquí dentro del estudio. Afuera nos escuchan y la gente interviene, eso me parece importante. Y no sé, aquí estábamos comentando, ¿no? Que las diferentes maneras que tenemos de trabajar el tema de las agresiones y la violencia desde los colectivos que hemos invitado para la persona que se acaba de reenganchar aquí al programa Rebeldes sin Sombra en Radio Bronca 104.5 de la FM, comentar de que estamos tratando el tema de violencia de género en los movimientos sociales, que hemos invitado a varios colectivos, que está Herstory, Atacás, Cortocircuito y Mujeres Preocupando. Y bueno, decir que estamos aquí abriendo el debate con lo que comentaba antes, ¿no? Las diferentes maneras que tenemos de trabajar el tema de las agresiones y la violencia, y el punto así crucial que nos parecía bastante importante para comentar es el tema de la repercusión, ¿no? Que es lo que la compañera que acaba de llamarnos, yo creo que viene mucho al caso, el tema de cómo todo ese trabajo que vamos haciendo desde dentro, interno, desde los colectivos feministas, luego hacia afuera, qué repercusión tiene, cómo lo toman, ¿no?, las demás personas, y realmente dónde está, si eso lo asumen como de responsabilidad colectiva y se asumen al carro, o realmente nos juzgan, pues están ahí como todo el rato juzgando las reacciones de contra las agresiones en vez de juzgar y hablar y debatir y combatir la agresión en sí, ¿no? Y no sé, si os parece bien, podemos poner un tema de música y ahora continuamos. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchas?
Yo a ti sí, tú me escuchas.
Sí, sí, ahora, antes no te escuchaba.
Vale.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Estoy en antena ya?
Sí, sí.
Ah, estupendo. Vale, pues, bueno, buenas tardes. Enhorabuena por el programa y por el coraje que supone plantear un programa ahí con este tema, y muy bien. Yo llamaba sobre todo porque, bueno, como me encanta que abráis este espacio, quería también aprovecharlo para una serie de cosas. En primer lugar, bueno, que yo llamo desde, estoy en la comisión sobre violencia en los movimientos sociales de Mujeres Preocupando, ¿no? Y quería aprovechar un poco para hacer difusión, porque la idea que teníamos era que fuera un espacio en el que todas estas experiencias que se han estado recopilando se puedan agrupar, se pueda crear una reflexión en torno a eso, que es otra de las misiones que tenemos en la, que nos hemos fijado en la comisión, ¿no? Como recopilar los textos y sacar una conclusión de todo ello que sirva como herramienta, ¿no? Y esto parte un poco de la idea de que, bueno, y de una idea que por lo menos yo sostengo y creo que las demás también, y tiene que ver con algo que se está planteando, ¿no? Que es esta idea de la evolución, de que ha existido como una evolución dentro de los movimientos feministas en relación a las agresiones. Yo particularmente, desde un punto de vista histórico, quería aportar al debate mi opinión de que esto en realidad no es así, porque sí ha habido en muchos momentos históricos formas de respuesta contra agresiones, y siempre que ha habido opresión, ha habido formas de respuesta a la opresión, ¿no? Y esto sigue siendo así, solo que el movimiento feminista le pasa como al Guadiana, ¿no? Que aparece y desaparece, y en este caso lo que nos guía es sobre todo una voluntad de continuidad, de que queden herramientas, de que queden escritas, de que queden testimonios, y de que no parezca que cada vez que empezamos a hacer algo lo hacemos desde el principio y todas las reflexiones caben, ¿no? Sino que ya se han dicho cosas en torno a determinadas reflexiones y que eso está ahí. Y esto en lo que se refiere un poco a mi participación en un proyecto que ya está representado y que ya la chica que va representando Mujeres Preocupando se habrá expresado suficientemente. Pero por otro lado, a nivel personal, yo quería plantearos un tema para que lo habléis y tal en relación a los las agresiones de movimientos sociales, porque efectivamente ha habido una serie de casos que se han denunciado y que se han dado, pero para mí hay una diferencia importante entre, por ejemplo, tres formas de respuestas que se han dado y que tiene mucho que ver con cómo dentro de los movimientos sociales nos permitimos mucho en pro de las relaciones que tienen los agresores o que dejan de tener, tomar unas posiciones u otras, ¿no? Entonces, hay tres casos que yo quería enunciar, ¿no?
Sí.
Que uno es el que ya se ha hablado, el caso de Magdalena, que no lo quiero contextualizar yo, creo que ya lo contextualizaréis, pero que en cualquier caso fue efectivamente una compañera que fue sexualmente agredida en la calle, en la casa de la calle Amargós, que lo denunció y que se abrió un debate en el que hubo muchísimas relativizaciones y sobre todo mucho pudor por parte de la gente de la casa, no tanto a la hora de responder al agresor, sino de cara a salvar su imagen de nosotros no somos antisexistas aunque no hagamos nada para demostrarlo. Luego el caso de la Casa de la Montaña, que para mí es un caso que del que tengo bastante menos información, pero que creo que también se dilató mucho en el tiempo y me gustaría abrirlo para que se hablara dentro de este espacio que se ha abierto. Y estos dos casos son los casos que a mí me gustaría contrastar mucho con el caso de Patricio, que es este hombre que evidentemente cometió una agresión flagrante o un intento de agresión flagrante con un cuchillo a una mujer, que era un hombre que había estado preso, que por no tener una posición, digamos, de privilegio dentro de los movimientos sociales fue muy fácil de excluir y ha sido muy fácil de excluir, ¿no? Y me gustaría que en el seno de los movimientos sociales, en concreto de este debate, se hiciera una reflexión en torno a qué está pasando, ¿no? Porque de repente parece que todos respondemos muy bien, porque al caso de Patricia se ha respondido muy bien, y yo me alegro infinitamente de que esto haya sido así. Pero ¿qué pasa con los otros casos? Porque me asustaría, o al menos no me gustaría, que por el hecho de que el caso de Patricia es un caso muy evidente de contestar y muy fácil de contestar, en el que a nadie se nos mueve ninguno de nuestros cimientos a la hora de contestar a esa agresión, lo pongamos como agresión arquetípica, ¿no? Cosa que también pasa en contextos estatales, ¿no? Hay agresiones arquetípicas y agresiones menos arquetípicas. Y me gustaría abrir este debate porque pienso que las mujeres que estáis ahí sois como muy cañeras, muy válidas para tratarlo, y a mí es un tema sobre el que me gustaría reflexionar. Y bueno, solo dejo ahí, no me rollo más, y os dejo el espacio, os doy toda la enhorabuena por la iniciativa y todos los ánimos.
Muy bien. ¿Quieres decir algo así para terminar o?
Que enhorabuena.
Vale. Pues muchas gracias, merci por llamar. Vale, y apuntamos aquí lo que acabas de comentar.
Muy bien. A vosotros también. Buenas tardes.
Vale, venga. Salud. Chao. Y bien, lo que comentaba la compañera, si, bueno, lo podemos hacer entre todas y si me vais ayudando también. El tema, ¿no? La compañera ha comentado esa diferenciación en los diferentes casos de agresiones que han habido aquí en Barcelona. También la gente que nos está escuchando igual no se ubica bien de los casos que estamos comentando, ¿no? Decir, concretamente que hubo una agresión sexual en el centro social ocupado Magdalenas, que se encuentra en el centro. Este caso se denunció públicamente y el centro social de Magdalenas quiso que no tuviera una respuesta contundente por el simple hecho de que querían llevar un proceso colectivo desde dentro de la casa. Y bueno, el agresor está muy considerado dentro de los movimientos, ¿no? Y claro, lo que comentaba aquí la compañera, lo que quería apuntar es con esa diferencia que existe con el caso concreto que he vivido recientemente, con el caso de Patricio Pallarés, que tuvo un intento de agresión, bueno, agredió a una compañera a manos de un cuchillo, y cómo el contexto de donde proviene el Patricio, ¿no?, es primordial a la hora de dar una respuesta. O sea, lo que realmente queremos comentar, ¿no?, que ya no es directamente de poder denunciar públicamente y reaccionar, ya sea individual o colectivamente, a la agresión, sino que también hay que tener en cuenta de dónde viene este sujeto, el agresor, ¿no? Y dependiendo de si está dentro de los movimientos sociales y es un militante de primera, pues está claro que nuestra denuncia pública empieza siendo como somos las histéricas feministas que llegan y quieren hacer desaparecer tal tipo porque agredió a no sé quién, y cuesta mucho, y ahí es donde entramos, ¿no?, de que vamos a ser juzgada nuestra manera de reaccionar, y realmente la agresión, evidentemente, se olvida en el tiempo, se silencia y no se toma en cuenta, y se anulan por completo las responsabilidades colectivas, tanto de donde pasa o desde su grupo más cercano o su colectivo político. Y es algo que venimos también hablando, ¿no?, sobre este tema de, pues también ya lo habéis apuntado al principio, ¿no?, el tema de, por lo menos si no quieres responder, pues no me jodas, ¿no? O sea, que no jodan el tema de la reacción, ¿no? Porque la agresión sí que ocupa. La gente no entiende o no sabe hasta qué punto puede perjudicar, ¿no?, esta situación de cómo juzgar la reacción ante una agresión, porque la agresión realmente es que se olvida directamente. Como bien apuntaba la compañera, ¿no?, este caso de Magdalenas, el centro social ocupado Magdalenas tuvo este proceso colectivo. El proceso, cuando terminó, no se mostró públicamente, ¿no?, no se comentó. También decir que desde Rebeldes Sin Sombra no nos cansamos de comentar la resolución por parte del centro social, con la cual no estábamos de acuerdo. A lo que habían llegado como conclusión era que esta persona que había agredido sexualmente no podía vivir dentro del centro social, pero podía participar de los espacios comunes, cosa que aún todavía no entendemos muy bien qué significa, ¿no? Y que, bueno, que no se le dio esa difusión tampoco. Por lo tanto, también pensamos de que la agresión en sí se silenció en el tiempo, ¿no?, tras el proceso colectivo, Y bueno, para eso estamos aquí, haciendo este programa especial con invitadas de lujos, y bueno, y podemos seguir debatiendo sobre el tema y recoger los apuntes que nos han hecho las dos compañeras que nos acaban de llamar. Y bueno, si os parece bien, podemos...
Uh-huh. A mí me gustaría sí comentar algo con respecto a la primera llamada que tuvimos, que bueno, que nada, también decir eso, que muchas gracias por llamar, que es un subidón estar aquí y saber que de hecho hay ahí gente de otro lado escuchándonos, bueno, y aportando también. Y entonces, no sé, sobre ese tema que se sacó así en la primera llamada, sobre el tema de la responsabilidad colectiva, bueno, yo igual aprovecho para empezar, bueno, porque yo con esto no soy así especialmente no muy esperanzosa y bastante, bueno, nada, que yo, bueno, yo como feminista sí que creo que ningún tipo de cambio va alguna vez poder venir de parte de los tíos. O sea, yo sí que creo que los tíos viven una situación de privilegio en este mundo que hemos construido entre los que lo hemos construido, y que por eso creo que la única postura que de hecho pueden tener es una postura solidaria, que porque nada de esto les toca, en verdad. Y sí que también creo que quien sigue manteniendo esta sociedad y la estructura en que vivimos esencialmente son las mujeres. O sea, que muchas mujeres sí que siguen perpetuando el orden patriarcal, ¿no? Y bueno, y eso es lo que de hecho a mí me hace creer bastante en el feminismo, porque para mí, como que las feministas sí que tienen un discurso politizado sobre el tema de la violencia, sí que creemos que la violencia no tiene que ver con situaciones puntuales ni con agresiones específicas, que tiene que ver con cómo todo esto está hecho, cómo se nos representa, cómo se nos mira, cómo se nos percibe, bueno, cuáles los roles que se supone que tenemos que tener y todos los sitios donde nos meten cada día, ¿no? Y también me gustaría añadir pues que esto no significa que yo no crea que yo sí que creo bastante en el contagio y sí que creo en pequeños cambios y que todo lo que vamos haciendo pues hace con que muchas cosas se muevan y con que muchas cosas cambien. O sea, que vamos haciendo un montón de propuestas, que nos vamos visibilizando, que vamos ocupando espacios y que vamos como con todo eso haciendo que nos miren de otra manera, con que nosotras nos miremos de otra manera y que, bueno, y eso. Y con el tema así, por ejemplo, de algo que a mí así, bueno, me toca bastante con todo el planteamiento que hay con el tema así de violencia dentro de esto que le estamos llamando movimientos sociales, es la verdad todo el enfoque que se da al tema de las respuestas. Que bueno, que para mí las respuestas, bueno, también lo que decía ahí presentando Cortocircuito, ¿no? Un espacio que queremos que se construyan respuestas cañeras. Pero que cuando hablamos de agresiones parece que todo lo demás ya está tan obvio que siempre saltamos para cómo responder, pero no el cómo responder desde el feminismo, pero es el punto en que siempre se nos cuestiona, en que siempre se nos ataque, se nos juzga, si lo hacemos bien o si lo hacemos mal o... Y nada, y añadir apenas, así que bueno, no sé, que creo que hay por aquí por el medio también, bueno, no sé, así que con el tema de hablar de casos específicos y yo también, por estarmos así usando el medio que estamos usando, el medio radio, yo preferiría que no hablásemos de respuestas.
Y aparte de hablar respuestas, yo es que sigo insistiendo en que para mí la respuesta la estamos aprendiendo y que esto es un continuo experimentar, que política no es tener las cosas claras, política es experimentar y lo estamos haciendo. Y yo, como la última compañera ha dicho, es clarísimo que nos es mucho más fácil responder a todo el colectivo, incluso al colectivo de mujeres, ante alguien que no tiene un poder dentro, un poder político, no significa una institución, entre comillas, dentro de un movimiento, ¿no? Nos es mucho más fácil responder al último pringadillo. Lo otro es más complejo, no debería de serlo, pero lo es. Tenemos relaciones con otros colectivos a los cuales les está costando, pero tenemos relación con ellos. Entonces, bueno, pues estamos viendo las maneras, cómo podemos incidir, cómo podemos dar respuesta, qué respuesta quiere dar la persona agredida, cómo tener... ¿Sabes? Que es algo que estamos experimentando, que ni siquiera creo que lo tengamos que tener definido.
A mí sí que me gustaría comentar algo que igual sea... Creo que se comentó ya, ¿no? Que para mí una idea fundamental es no esperar nada del resto, sino ser nosotras las que tengamos, las que tomemos la iniciativa. Es decir, yo no voy a confiar en que los hombres cambien, ni a pedirles nada, y mucho menos lo que comentaba antes la compañera de cortocircuito, de estar educando y de darle las claves para que dejen de ser machistas y dejen de ser agresores. Para mí la clave está en nosotras reeducarnos, en ver en qué fallamos respecto a nuestra propia práctica política o nuestros planteamientos, y simplemente aprender y reaprender. Para mí una cuestión súper importante, interesante, es el tema de autodefensa, y no como simple curso o clases que puedas dar o recibir, sino ponerte un chip de autodefensa en tu cabeza y saber que vivimos en una sociedad, en un mundo de ultraviolencia, vaya, que recibimos por cualquier lado, por cualquier frente, y la autodefensa la veo como simple forma de no dejar que todo eso nos venza o nos agreda o ver cómo podemos hacerle frente. Por otro lado, pienso que una forma interesante, más que estar pensando en cómo hacer nuestra campaña política para que los tíos cambien, es crear espacios de mujeres, sitios donde, no solamente donde reunirnos para hablar de cuestiones políticas, sino simplemente sitios de ocio, de donde pasar nuestro tiempo libre, ocupar las plazas, ocupar las calles y simplemente donde poder expresarnos. Creo que una cuestión súper fundamental es que si nosotras cambiamos, si nosotras ponemos un stop, un límite a cualquier baboso, a cualquier tío que viene a subirse de encima de cualquier manera, eso es, o sea, si ponemos ese stop, evitaremos que muchísimas agresiones. O sea, si nosotras cambiamos, ellos se van a ver impuestamente obligados a cambiar. Luego, sobre el tema del antisexismo, es una cuestión que viene desde hace mucho tiempo. No sé quién la creó, quién no la creó, pero hay una publicación que se llama La no violencia es patriarcal, y yo aquí diría que el antisexismo también es patriarcal, en el sentido de que el antisexismo bajo el que los movimientos sociales o los susodichos movimientos sociales se refugian no es más que un pequeño escudo para justificar y para esconder su mierda machista. Con esto de los movimientos sociales o susodichos movimientos sociales, también lo digo porque para mí personalmente, ya no como gestor ni nada, o sea, y personalmente pienso que los movimientos sociales son un ente bastante abstracto, o sea, intentar visualizarlo para mí es muy difícil. Para mí no hay ninguna distinción entre la gente que está dentro de lo que se llama movimiento social y la que está fuera. Para mí simplemente somos todas personas que formamos parte de esta sociedad, que hemos ido a la misma escuela machista y vivimos en el mismo sistema patriarcal y capitalista. Es decir, que movimiento social no es ningún currículum como que te has currado una serie de historias. Simplemente aquí cualquiera puede ser o puede, no sé, actuar de miles de maneras que no por estar dentro de lo llamado movimiento social te salva. El hecho también, bueno, igual estoy diciendo diferentes cosas, pero con lo que comentaba la última chica que llamó, sobre si el patricio ha sido más fácil de eliminar, la respuesta hacia patricio ha sido diferente que, por ejemplo, el proceso que se ha llevado con Fer o con Goss. Para mí también tiene mucho que ver con el tema del colegueo que también se comentaba antes. O sea, patricio no, es un tío que, aparte de estar creo que fuera de los movimientos sociales, aparte de eso tampoco era colega de gente sobre todo de tíos de los usodichos llamados movimientos sociales, por lo tanto también es mucho más fácil apartarlo. Creo que también con todo este tema se trata mucho de cuestiones de juegos de poder, es decir, estos usodichos movimientos sociales, y me repito, son muy masculinos, están dominados por prácticas y a nivel histórico por mayor presencia masculina, y masculina no lo digo en un sentido positivo, sino de de comportamientos de experiencia masculinizada, donde los tíos tienen mucho mayor poder. Entonces, desplazar de sus reinos al fer, al gos, y etcétera, 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 es bastante complicado. Por eso mismo, porque tienen un poder bastante importante dentro de este entorno. Y bueno, no sé, igual me estoy liando un poco. Doy paso.
Yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que estás haciendo así de los roles que tiene cada uno, de los amiguismos, de cómo cuesta alguien que tiene una posición de privilegio y de uh-huh. prestigio y tal, pues asumir que ha agredido o que es un agresor, o ni siquiera muchas veces desde la dificultad a la hora de asumir, es a la hora de tener que enfrentarse a eso, o sea, tener que montar una respuesta, tener que reaccionar, tener que cuestionar el rol de esa persona y su posición, ¿no? Pero yo también creo que estamos muchas y muchos colectivos en un momento fuerte. Yo creo que el hecho de que salgan tantas denuncias y tantos casos de agresiones significa que se ha creado el espacio para que las mujeres los puedan contar. Y también, entonces, bueno, no sé, aquí, no sé, igual así haciendo un poco el personaje optimista, yo también veo que reacciones o respuestas que se pueden montar con el número de mujeres que se pueden montar viene de existir en estos espacios, que hay también tías que no solo se llegan como para contar lo que les ha pasado o la agresión que han vivido, pero también hay tías que se acercan para posicionarse, para responder, ¿no? Que creo que, bueno, que en este momento sí que lo veo bastante, vaya. Y que el feminismo ya no suena a chino.
Con esto del posicionamiento, ¿no? Antes la compañera Taká pedía a los hombres que reaccionen y así. Y se le ha respondido que tampoco no esperamos nada de ellos, ¿no? Yo tampoco, ¿eh? Pero sí que si se está trabajando en colectivos mixtos, y los colectivos mixtos son los que al fin y al cabo gestionan los centros sociales donde ocurren las agresiones y donde sucede todo, donde se decide si se gestiona de una forma o de otra, si se hace un proceso colectivo de mediación entre el agresor y la agredida, pues para mí sí que es importante exigirles a todos los colectivos, los mixtos, ya si se articulan y se hacen colectivos de hombres ya sería maravilloso, pero por lo menos en los que ya existen están trabajando todo tipo de luchas vecinales o de lo que corresponda, sí que hay que pedirles que reflexionen y que forme parte de sus agendas hablar sobre esto, tomar conciencia teórica un poco, ¿no? Que sí que es cierto que desde el movimiento feminista no hay interés en hacer pedagogía porque tenemos ya mucho trabajo. Pero bueno, que se lo pueden currar ellos, que textos sí que hay programas de radio y hay distribuidoras, hay revistas, hay material, ¿no? Que se pueden buscar la vida. Y bueno, también quería, me ha parecido gracioso que ha tardado mucho rato en salir el nombre de Fernando. Hemos hablado mucho del caso Madalenas, pero no nos ha dicho Fer. En cambio, Patricio sí que nos ha sido muy fácil que nos saliera, incluso aquí nosotros que estamos denunciando los modelos de agresores que dificultan o favorecen la respuesta, ¿no? Y nada, como curiosidad. Al final ha salido Fernando, Ghost también es un... También vale la pena comentar.
Que también lo que me gustaría comentar es que el hecho de que muchas veces una visión personal, que no se tomen posicionamientos, yo creo que también es porque a la gente en general, hombres y mujeres, les cuesta... Eso, tomar un posicionamiento ante un tema bastante delicado como es la agresión sexual. Es decir, yo he escuchado bastante la típica excusa de yo no me voy a poner a juzgar si fue este, si fue lo otro, hay que escuchar las dos opiniones. Y yo creo que claro que aquí está el tema de que dentro de los grupos feministas se tiene bastante claro el hecho de que no hay que estar exactamente juzgando quién fue, si era realmente agredida o no agredida y en qué nivel ha sido la agresión, pero sí que es cierto que desde fuera ese planteamiento no está, por lo tanto, desde fuera muchas veces me da la sensación de que se parte de cero. Y ya no solamente, como crítica, lo que también me gustaría decir, y enfocándolo no solamente al entorno de movimientos sociales, sino en general a la sociedad, es que por el hecho de no posicionarse, se toma el posicionamiento de no hacer absolutamente nada. O sea, no te posicionas, no eres capaz de decir tu opinión sobre algo que está sucediendo en tu propia casa o en las paredes de la casa de al lado, y además eso, te posicionas en no hacer nada, que tampoco me parece la opción más correcta.
Al menos yo sí que hay algo que, aparte de exigir un posicionamiento, ¿no?, que lo sigo exigiendo, sí que pediría que al menos si no pretenden posicionarse, se callen, ¿no? Esto de que no molesten, que es con lo que nos encontramos muchas veces, que además de no posicionarse, se cuestionan, ¿no? A ver, nos cuestionan.
No, sí, que es súper cierto, porque además muchas veces se critica el hecho de que muchas mujeres terminen yendo a juzgados a hacer denuncias legales de agresiones, se termina acusando a esas mujeres que hacen esto, pero sin embargo no se ofrece un apoyo social a esas mujeres que han acudido a juzgados, y aún más estas personas que critican tanto, actúan muchas veces como jueces, en plan, sí, es que, o sea, han declarado incluso sentencias, ¿no? Lo cual, pues sí, es bastante delito.
Y en torno a la educación emocional y el posicionamiento de los hombres en particular y lo que se tienen que currar y no, ahí hace una frase que me encanta, que siempre dice una amiga feminista mía, que es el buen hombre feminista es aquel que se calla y deja hablar a las mujeres.
Vale, tu amiga.
Bueno, decir que, bueno, continuamos en Rebeldes sin Sombra, que estamos en directo tratando el tema de violencia de género en los movimientos sociales, o los supuestos movimientos sociales, y vamos a poner un tema de música y ahora continuamos.
murder here is my fault for being who I am. I'm tired of seeing women pushed to the side, treated like cold rags while men talk importantly. I'm tired of this dialogue that never goes anywhere, cause you're too busy talking to hear what I have to say. When I hear a sexist comment, I will say fuck you for all of the anger I feel every day. Oh, I'm sorry. Did I ruin 3 hours of your life? Did I ruin your good time? Well, I am a woman every single day. I deal with this shit every single day.
Y bien, aquí continuamos en Rebeldes sin Sombra. Ya sabéis que estamos comentando, estamos en directo y estamos comentando sobre el tema de violencia de género en los movimientos sociales. Si deseáis intervenir, podéis hacerlo a través del teléfono 933594900. Y bien, continuamos aquí con el debate.
Bueno, a mí me gustaría comentar un poco de la primera llamada que ha habido, que se comentó el tema de las modas, ¿no? De cómo que la postura que está viendo ahora dentro de los movimientos feministas, donde se están creando espacios donde las mujeres se sienten fuertes para plantear, denunciar y crear acciones respecto a las agresiones sexistas que se están sufriendo, pues que igual ya me gustaría poder darle un poquito de espacio a esto. Todavía yo no tengo muy pensado sobre esto, pero me parece bastante clarividente, ¿no?, el hecho este, ¿no?, de que haya un posicionamiento tan fuerte, con muchísima fuerza, de la que yo me siento abrumada, y estoy me pregunto en qué medida esto se puede mantener en el tiempo sin causar cansancio físico o mental, ¿no?, porque es realmente fuerte, ¿no? Y yo creo que la clave está para que esto pueda ser algo que perdure en el tiempo y que sea algo que podamos tener interiorizados y que vaya bien, tiene que haber un trabajo profundo detrás que lo sostenga, ¿no? Y yo creo que ahora se están dando las condiciones adecuadas, pero con lo que decía la primera mujer que llamó, pues en qué medida esto se apoya, ¿no?, y porque está de moda, y en qué medida se va a dejar de apoyar en un futuro. Bueno, lo estoy planteando así un poco tal y como lo estoy pensando, no sé si a ustedes le sugiere algo, no sé, me pareció interesante.
A mí me sugiere el hecho de que hace años, cuando estaban, por ejemplo, las tensas, ¿no?, en Sants, en la Hamsa, pues yo sentía que había un posicionamiento muy diferente a nivel colectivo, de sea en el espacio fiestas, en el espacio asambleas, como que se notaba que había ahí un colectivo de tías que se lo estaban currando y que, bueno, nada, eso que estábamos hablando también antes, ¿no?, y que eso se contagiaba al resto del espacio, ¿no?, al resto de las posturas de otros tíos y de otras tías que estaban por ahí, ¿no? Y como cuando, bueno, y que pasó el tiempo, pues ese colectivo dejó de estar ahí y nos encontramos en muchas veces en situaciones que parece que hubo un retroceso, ¿no? Como que, bueno, que como las mismas personas, o no exactamente las mismas, pero personas muy muy cercanas a estos espacios en ese momento, pues actualmente pues ya se posicionan de otra manera, ¿no? O no sé si se posicionan de otra manera o sienten otra vez que pueden tener más voz para decir de cómo de hecho se enfrentan a estas situaciones, ¿no? Pero
es que eso es lo que apuntaba también la segunda persona que llamó, ¿no? La falta de continuidad, de legado, ¿no? De referencias previas de cómo se han gestionado estos temas, para que no parezca que empezamos siempre desde cero, ¿no? Porque eso parece que es lo que también puede llegar a un cansancio futuro, ¿no?
Lo que ocurre es que lo que en un contexto histórico servía puede que en otro contexto histórico no sirva. Entonces yo creo que sí, que estamos aquí gracias a toda la reflexión feminista, a todo lo que ha servido, pero igual soy monotemática, ¿no? Que esto es una constante experimentación, ¿no? Y los cambios que determinados colectivos de tíos hagan, o los cambios, por ejemplo, que entre en esfera política un grupo de transexuales, con todo lo que ello pueda suponer dentro de los movimientos sociales, ¿no? Los cambios que puede haber también, las respuestas se van cambiando, que no lo que hace 10 años valía a lo mejor nos vale ahora. Y en esto que decías de cómo esto no se canse, ¿no? De cómo seguir dando respuestas, yo creo que la cosa es como que la agresión física es la punta, ¿no? De la más desgarrada y violencia. Pero igual la cosa es no obviando todas las pequeñas violencias que están constantemente día a día, ¿no?
Totalmente.
Y que igual la labor no es estar ahí poniendo toda la energía porque me han pegado, sino evidenciando las pequeñas violencias. Yo a la última fiesta que fui en un centro social ocupado me tuve que chupar a un tío era en el Bahía. Había mucha gente y había un tío cantando hip hop y no hacía más que hacer así como con las manos. Es que claro, iba a hacer ahora el gesto con la mano, pero no se me ve. Uh-huh. Movía la mano como ridiculizando al maricón. Mira tú con tu pluma, maricón, que te den por culo. Y la gente bailaba y mis colegas bailaban. Y yo estaba como alucinada, porque para mí eso es una violencia terrible hacia mi persona como mari macho y como alguien que se cree que puede hacer un cambio social y que puedo aportar algo. Este tío me estaba ninguneando, ridiculizando y convirtiéndome en una parodia. Y todo el colectivo que estaba alrededor mío gritaba, bailaba y aplaudía. Entonces, claro, violencias son muchas. Entonces, sí, creo que si cada colectivo, cada persona parte desde su propia aportación, desde lo que vive como violencia, la transforma y lo crea en algo transformador, creo que desde ahí no nos vamos a cansar. Pero no tenemos que dejar de lado las pequeñas violencias pequeñas, grandes violencias que sustentan a la violencia extrema, que es la violación, para mí, ¿eh?
Yo con esto creo que también creo que no es legítimo que tengamos que cargar con el peso de esa responsabilidad. Es decir, yo soy responsable de mis actos, de lo que yo puedo hacer y en la medida en la que yo puedo responder, en el momento en el que estoy y en el ámbito al que puedo llegar. Y de hecho, lo hago, lo voy a hacer y lo seguiré haciendo y lo he hecho, vaya. Que desde aquí a 5 años, a 10 años, el cómo va ascendiendo la historia ahora, el que estamos viendo que hay una respuesta, hay respuestas colectivas de que hay un cierto apoyo, que esto descienda, no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad también de cada una de las personas que estén en ese momento en el que sucedan esas otras agresiones que hayan, porque es una constante en nuestra vida. O sea, de aquí hasta que nos muramos, yo personalmente ya puedo tener la capacidad suficiente de no terminar como Valerie Solanas en un manicomio, ¿sabes? O sea, yo quiero estar y quiero estar lo mejor posible, no quiero terminar abatida. Y luego también respecto a lo que comentabas del Bahía, simplemente se me viene a la cabeza de que hace 10 años más o menos había esta moda del antisexismo, que creo que se creó más o menos por ahí, al menos en todos los fanzines de la época se hablaba de antisexismo, incluso hay uno, que con esto no digo de que, o sea, son publicaciones súper positivas que me parecen súper interesantes, pero el hecho era de que salían mucho porque creo que son una de esas buenas modas, tampoco voy a criticarla, sino creo que es una moda muy buena ser antisexista, pero lo bueno sería que también se siga llevando con el paso del tiempo para que no sea una moda, sino que realmente seas antisexista. Pero vaya, hace igual 10 años se incidía mucho en que los centros sociales o en los sitios políticos, al menos en el entorno en el que yo estaba, se miraba mucho de que cada persona que venía a tocar al centro social, a la fiesta que tú montabas, se le pedían las letras por anticipado, las revisabas, que no hubiera contenido homofóbico, que no hubiera contenido racista, que no hubiera contenido fascista, etcétera, etcétera. Y cuando revisabas esto, esta persona venía a tocar. Si en el concierto tenía una actitud homófoba, sexista, cual fuera, se desenchufaba y se le echaba a la puta calle. A la calle. Pero vaya, se le echaban a la calle. Échenme de la radio.
Ahora, esto, acaba y...
Esto sucedía, vaya. O sea, que simplemente cuestión de que no sean modas, sino de que se sigan una constancia en el tiempo y que la responsabilidad recaiga en cada persona que forma parte del momento en el que esté.
Ya, pero yo creo que también asumir a veces, en cuando tú estás en una lucha, la responsabilidad de tener todas las luchas, ¿no? Es como, ¡buf! Ahora tengo que pensar en tal, en cual. Cuando muchas veces ni visibilizamos las violencias. Incluso nosotras podemos ejercer violencia sin ser conscientes de estar ejerciéndola. Entonces yo creo que aquí es más la responsabilidad de cada colectivo de visibilizarlo, ¿no? No digo en plan educacional, sino como algo de, bueno, quiero un cambio social, tal. Y por eso yo digo mucho lo de resignificar constantemente la lucha. Yo estoy en esta lucha, pero sabiendo que este que es mi camino hoy, a lo mejor mañana no es, porque entro en contacto con alguien que me hace ver que, ostras, igual por aquí no es. ¿Sabes qué? Más importante, igual que tener todas las luchas presentes, es resignificarlas. Entonces, para mí, en el momento, igual, vale, pues los de la organización dejaron pasar a este tío, no sabían tal, pero sí que tiene que haber una respuesta, como mínimo, por parte de las que nos estamos sintiendo violentadas, de decir, hey, stop, y luego a ver qué respuesta hay. Si no hay respuesta, decir, ostras, nadie está respondiendo. Pero como mínimo por parte nuestra, ¿no? Yo creo que todas llevamos este... Bueno, sí.
Oye, eso de resignificar todo el rato sí que cae un poco en el relativismo, ¿eh? Pero sí.
Yo no creo que es relativismo, ¿eh? Yo creo que es la única manera que tenemos de hacer un cambio global. Porque, por ejemplo, yo lo digo por mi propia experiencia, ¿no? Que estoy hablando demasiado. Yo lo digo por mi propia experiencia, ¿no? Cuando yo empecé a militar en el feminismo, yo siempre he tenido mucha pluma. Entonces yo me sentía muy mal, porque claro, era como, está, ¿no? La época de las butch y las fem, yo entonces era la butch. Y claro, estás reproduciendo el patrón masculino y no sé qué, y entonces estás ahí intentando, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, y te sientes culpable y intentas evitar la pluma. Entonces, dentro del movimiento feminista empezamos a decir, oye, es que yo tengo pluma, es que yo no quiero ser machista, pero es que yo soy así. Que no sé por qué, porque igual no he tenido referentes, yo qué sé por qué, no voy a hacer un estudio psicológico. Y entonces, dentro del mismo colectivo feminismo, se resignifica y dice, hostia, el papel de la butch a lo mejor no es producir el rol patriarcal, ¿no? Tiene otro papel, es algo, una realidad nueva, no contrastada, ¿no? Es como que ir constantemente. Ahora, por ejemplo, se me admite como con pluma, pero la expresión, para mí, del deseo lesbiano está muy o asexualizado. Mira, es un jueguito, nada, no pasa nada, yo con las hormonas a tope y nadie me toma en serio, o al revés, jo, ¿cómo te pasas? ¿Cómo puedes hablar de esa tía así? Cuando lo que yo estoy haciendo es tratándola como un sujeto, como un reconociéndola como mujer, no tratándola como un objeto, no intentando apropiarme de su cuerpo, ¿no? Porque estoy hablando a Ainhoa como sujeto, no como de sujeto a sujeto. Entonces, yo creo que vuelve a resignificarse, ¿no? Que estamos en constante resignificación. Lo que antes era, ostras, yo como tía digo, mira qué par de tetas, hola, mira lo que has dicho. Pues igual lo puedo resignificar y decir, yo te estoy reconociendo porque me gusta tu cuerpo y estoy expresando mi deseo lesbiano. Creo que expresar el deseo dentro del reconocimiento del otro cuerpo también puedes. Y esto es un continuo debate. Y por eso digo que el resignificar no es un relativismo. El resignificar es intentar incluirnos a todas dentro de todas las luchas. Porque muchas veces, muchas lesbianas, por ejemplo, nos hemos sentido muy violentadas en este sentido.
Bueno, a mí me gustaría que retomásemos el tema, ¿no? Que igual se nos ha ido un poco y bueno.
Yo quería decir una cosa en la línea de lo que ha dicho la compañera de no acabar abatidas, ¿no? De que tenemos ganas, muchas de las que estamos aquí, yo creo que todas, de seguir en la lucha mucho tiempo, toda la vida y en buenas condiciones de salud física y mental. Y en ese sentido yo creo que también es bueno que pensemos, que es algo que se nos olvida, ¿no? A veces, que no estamos solas, que somos un montón, ¿no? Que a veces nos quedamos en nuestro pequeño colectivo, en nuestro pequeño mundo, en este caso de Barcelona, y se nos olvida que hay un montón de mujeres en otras partes del planeta o en los pueblos de al lado, ¿no? Cuando hablaba antes de Manresa o de Tarrasa, que están viviendo lo mismo que nosotras y que están luchando igual que nosotras y ahí, ¿no? Pues seguir haciendo xarxa, que a mí es algo que me gusta mucho también, que tenemos las feministas, que hacemos con facilidad, ¿no? Relacionarnos entre nosotras, crear complicidades, restablecer vínculos, una manera diferente entre mujeres y lesbianas de relacionarnos y de empoderarnos y de luchar contra estas violencias que nos machacan diariamente, ¿no? Y ya no solo dentro de los colectivos feministas. A mí me gusta a veces darme cuenta de que, vale, la calle está muy mal, yo trabajo en educación y los institutos y los coles están fatal, ves que las crías suben igual con los mismos traumas y el mismo machaque con el que subías tú, ¿no? Y dices, no ha cambiado nada. Pero a veces sí que ves, ¿no?, a una tía que le dice a un tío, a mí me vuelves a llamar fea y te parto la cara. Y cosas así que igual ves mujeres empoderándose desde nuestra querida Maruja, la vecina del cuarto y la cajera del súper, ¿no?, que ya no se dejan pisotear. Y que somos muchas y que aquí estamos. Que eso también es bueno pensarlo de vez en cuando para no sentirte abatida, que... y para ver más allá de nuestro pequeño mundo, así, como punto optimista.
Bueno, no sé, yo aprovecho ahora para decirlo, ya que se refirió aquí esto de que somos muchas, que nada, que a mí me gustaría si... Bueno, que estamos aquí algunos colectivos feministas, pero que hay por Barcelona más, ¿no? Como las de la Cafeta de la Revoltosa y en el Clot, como las chicas de San Andreu... bueno, las asambleas que se están haciendo ahora por el aborto libre gratuito, ¿no?, que ahí está el tema, y por todas que se implicaron y se están implicando como en grupos de apoyo a tías que han vivido agresiones. Bueno, aupa y chicas.
Yo quería, que no hemos dicho el mail de Mujeres Preocupando, y que si alguien quiere escribir artículos o lo que sea, que nos escriba, que el mail es... Mujeres Preocupando 08, preocupando con K, @mail.movements.net. Ya está, que nos escribáis, que estaremos encantadas de recibir vuestros artículos maravillosos.
Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Queda muy poquito, pero decir, bueno, que... Que ha sido un placer, chicas, poder poner encima de la mesa y hablar claramente, sin ningún tapujo, este tema que es bastante peliagudo, ¿no? Que hay mucha gente, como bien hemos comentado, que pues simplemente igual no quiere asumir parte de responsabilidad ni se posiciona y directamente no hace nada. Que a veces, según qué casos, es mejor eso que juzgar y cuestionar y jodernos. En la mayoría de los casos. Está claro que también, bueno, por cuestión también de espacio, ¿no? Aquí en la radio solo podíamos invitar a cuatro colectivos. Está claro que existen muchos más y que estamos intercomunicadas y creamos redes y que somos muchas más, por suerte. Y nada, ¿no? Lo que estábamos comentando, la importancia de reaccionar, de denunciar públicamente... Que es algo que se está llevando a cabo últimamente y que no es por casualidad y que seguimos en esa línea y que es bastante positivo, que nos resignificamos constantemente, que también es importante y bueno, como vamos aprendiendo juntas también, ¿no? Entre todas la manera de reaccionar ante las agresiones. Iba a decir posicionarnos, pero nuestra posición está bastante clara. Yo creo que la gente que nos escucha no hace falta, ¿no?, ni comentar. Y bueno, ahora queremos leer un texto que ha salido también hace algún tiempito y nos parecía oportuno leerlo también en este programa especial.
Bueno, para que sepáis, este texto está rodeado con o tiene a los lados dos grandes tijeras. Este escrito no forma parte de una campaña pedagógica, es una advertencia. Sucede que en nuestros espacios hay agresiones. Sucede que el 90% de las pocas que se asumen como tales luego se vuelven invisibles. Porque parece que no es una prioridad para los movimientos, o porque nos incomoda poner encima de la mesa responsabilidades individuales y colectivas. Sucede también que algunas estamos hartas del buen rollito. Si estás pensando, ya están de nuevo las cortapollas, las feministas aguafiestas, las exageradas, las que siguen con la aburrida cantinela de siempre. Estos son asuntos entre la gente, un tema privado y no político ni colectivo, no tiene tanta importancia. No nos metamos donde no nos llaman, no nos compliquemos la vida. Es que de noche todas las gatas son pardas. Ya, ya. Hay cosas más importantes como el anticapitalismo que lo resuelve todo. Es que iba muy drogado. Somos tan super post que el tema de género se queda anticuadillo. Si se te ocurren mil justificaciones, cuestionas y participas en el juicio popular a una mujer que se ha sentido agredida, entonces tenemos muchas ganas de cortarte los pies. Si esto en cambio te hace pensar, pues ya es hora. Estoy harta de que esto se quede en la rumorología. El sexismo, la lesbofobia y transfobia no desaparecen con afiliarnos a un centro social. El feminismo no llegó a su realización con las sufragistas y el derecho al voto. La lucha contra el poder patriarcal es una responsabilidad colectiva. Cuando agreden a una, nos agreden a todas. Si reaccionas con la misma contundencia ante una agresión fascista y/o racista que frente a una violación machista. Si se te revuelve el estómago y sientes rabia. Si piensas que la acción directa es necesaria y legítima. Si no quieres quedarte callada o callado y tienes ganas de responder y defenderte. Este flyer va sobre todo para ti.
Oh,
Y bien, nos estamos yendo con un tema de Balas. Ya hemos casi terminado, fundido el tiempo de casi 2 horas aquí en las ocupando las ondas. Y bueno, otra vez deciros, ¿no?, que un placer estar con vosotras y gracias por venir. Creo que ha estado bien, ¿no?, como debatirlo aquí también en otro medio, que es el medio de la radio, y que no dejemos, ¿no?, de producir, ya sea escrito, visual o de radio, temas que nos atraviesan, como es el tema de violencia. Si queréis añadir algo para terminar.
Gracias a Rebelde Sin Sombra.
¡Yuhu!
Eso. Que el 22 de febrero, y es que me voy acordando de las cosas poco a poco, 22 de febrero hacemos una cafeta también de Mujeres Preocupando en La Revoltosa, y todavía no puedo decir el contenido porque no está confirmado, pero será súper guay. Y que gracias a Rebelde Sin Sombra por invitarnos, que se está muy a gusto.
Vale. Bueno, también deciros de que el programa va a ser colgado en la red y que todo el mundo puede tener acceso. Es en el espacio de archive.org y es meter la palabra Rebelde Sin Sombra y aparece ahí el programa si alguien está interesada. Y nada, decir que no tenemos una fecha concreta para el próximo programa. Probablemente sea el tema del aborto, que es bastante un tema que está dando bastante que hablar y que en este estado no está nada superado, al revés, estamos viviendo como un retroceso por parte de la Iglesia y por los colectivos más conservadores. Y nada, y que toca hablar también de ese tema. Y ya iremos comentando cuándo será este programa. Y nada, también podéis escribirnos al correo personal del programa, rebeldesinsombra@latinmail.com. Y salud y hasta la próxima.